Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este viernes 25 de septiembre de 2020. Hoy los jueces tendrían, me temo que podremos decir mañana o dentro de unas horas, tenían la oportunidad de dejar claro que la justicia no se va a convertir en un instrumento de golpe de Estado que perpetra los golpistas habituales, los separatistas catalanes, las bandas bildutarras y P1V-tarras y sobre todo los comunistas y socialistas del gobierno que han hecho suyo el golpe de Estado de 2017 para mantenerse en el gobierno sin tiempo, sin límite de tiempo ni de espacio y por supuesto de atribuciones. Ayer la podemita Isa Serra salió con 200 o 300 violentos manifestantes sin ningún permiso a la calle, a asaltar un dispensario, a pegarse con la policía, porque son así. Y estos son los tíos que están en el gobierno. O sea, estos matones callejeros, los que insultaban a las policías, quemaban cajeros, y ahora salen a la calle por un mini confinamiento de Madrid, cuando se han tragado durante meses el confinamiento total y además injustificado en Madrid, de 3 meses. Pero así es la escoria ideológica, moral y política de la izquierda española hoy. Nunca la izquierda española ha sido una cosa tan siniestra, tan grotesca y tan penosa como hoy. Pero nunca ha tenido tanto poder. Nunca ha tenido tantos medios. Sobre todo nunca ha tenido un gobierno socialista que enloquece por hacer lo que hacen los podemitas o porque los podemitas lo hagan en lugar de ellos y ellos aplauden. Lo de dejar al rey en su casa, prohibirle ir a Barcelona, al mismo tiempo que Pablo Iglesias lo insultaba en televisión española, es la prueba de lo lejos que se ha llegado. Pero la prueba de lo mal que está la justicia es que ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial ha podido contestar en bloque a esa bofetada que le dan al llamado gobierno de los jueces, que es más bien gobernado por los políticos. Al final, por 5-3, han decidido, pese a 3 votos discrepantes, que con nombres y apellidos aparecen hoy en la prensa y se lo han manifestado, que hable Lesmes. Que hable Lesmes y que nadie diga nada es aproximadamente lo mismo. Este es un Miramelindo, el niño de Gallardón, que se pasó del PP al PSOE y ahora anda ahí en tierra de nadie bujuleando para su carrera. O sea, una cosa penosa atildada. Pero vamos, eso y nada es lo mismo. Imagínense ante un discurso de Lesmes diciendo que echa de menos al rey el agobio que va a tener Pedro Sánchez. No digamos Pablo Iglesias. No le mandarán crisantemos a su casa. Pero hoy los jueces que tendrían que recibir su despacho del rey, ¿van a aceptarlo? O sea, si no va el rey, ¿qué pinta ahí el ministro de Justicia? Que ha sido incapaz de explicar por qué no va el rey. ¿Qué pinta ahí el ministro golpista de este gobierno golpista actuando en nombre del rey cuando impide que vaya el rey? ¿Qué pinta ahí ese impostor? ¿Y qué pintan los jueces haciendo como que no saben que es un impostor? Aquí unos por otros se les va dejando hacer, se les va dejando llegar. Nadie toma decisiones de acuerdo con sus responsabilidades. Todos juegan a Lesmes, a Marchena, es decir, a ascender. Pero nadie se arriesga nada contra estos matones, que son esos, son matones. Es lo único que son. Y la cosa realmente pasa de castaño oscuro. O sea, no ya que este gobierno sea un gobierno golpista y despótico. No, la cobardía de jueces y fiscales. La carrera fiscal está en pie de guerra contra Dolores Delgado. Nunca, dice una asociación de fiscales, hemos estado peor. ¿Y por qué no la denuncian? ¿Y por qué no ejercen el derecho a la resistencia que existe en el estatuto fiscal? Es el momento de plantarse. Es decir, no puede haber fiscales en España si la fiscal general es la novia del abogado del narco. No puede ser. Nosotros no somos fiscales para que nos gobierne esta tía. Para que luego vengan sus navajas y la exoneren de unas demandas contra ella también cuando era ministra de Justicia. A las órdenes de ella, que ahora es fiscal general del Estado. Tendrán que hacer algo. ¿O es que creen estos jueces y fiscales que un gobierno totalitario, un gobierno comunista, con pocas veladuras, cada mes menos, como en Venezuela, va a respetarlos? ¿Alguien cree que va a quedar algo de la profesión de juez o de la de fiscal con un gobierno podemita, que eso es lo que tenemos ya? ¿Alguien cree que con Sánchez, Bildu, Esquerra y Podemos queda algo de la independencia de la justicia? Ni queda justicia, ni queda independencia, ni queda España. Estaría bien que alguna vez la gente asumiera sus responsabilidades. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días y sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva jornada radiofónica. En este viernes despedimos hoy la semana en este programa, 25 de septiembre de 2020. ¿Cómo corre el tiempo? Hoy, Federico, vamos a tener un tiempo típicamente otoñal, con amaneceres mucho más frescos, porque hoy se nota ya la bajada de las temperaturas. Hoy el norte peninsular y, de nuevo, las Islas Baleares están en alerta naranja o amarilla por esas fuertes tormentas y rachas de viento. Así que muchísima precaución, sobre todo y especialmente en las Islas Baleares, todos aquellos que se acerquen a las costas. En el resto de España, cielos nubosos en su mayor parte. De hecho, hasta ahora en Madrid se nota, como digo, esa bajada notable de temperaturas. 9 grados ahora mismo marcan los termómetros aledaños a nuestros estudios y hoy no vamos a llegar ni a los 20 grados, 18 es la máxima que se va a registrar aquí en el centro peninsular. Máxima de las máximas que se va hoy hasta Almería en Andalucía y a Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias con 30 grados y la mínima hoy, el pelotón del Pasmo, está en Ávila con 5 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Sería un gravísimo error que considerásemos el acto que va a tener lugar hoy en Barcelona como un hecho aislado y del todo anecdótico, como muchos hoy lo venden en los medios de comunicación, porque sabemos que en estos 9 meses de gobierno socialcomunista ha habido otros tantos actos de ninguneo, de linchamiento hacia la institución monárquica y hacia el rey Felipe, que es quien la representa ahora mismo. Por ello, no es exagerado afirmar que corren sin duda malos tiempos para nuestra democracia. Les contamos, lo hacía Federico hace unos instantes, de ese veto del gobierno al rey en Barcelona para la entrega de despachos a las nuevas promociones de jueces. Un acto que va a tener lugar hoy viernes a las 12:30 del mediodía y que este año, por primera vez desde que accediera al trono, no va a contar con la presencia del rey Felipe. ¿Por qué? Bueno, desde el gobierno ya lo saben, han invocado medidas de seguridad ante un acto que se va a producir en Barcelona. Con lo cual, muchos ciudadanos, escuchando semejante argumento, nos preguntábamos cómo era posible que el Ejecutivo sea incapaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado en Barcelona. Y, evidentemente, cómo es incluso capaz de reconocerlo, lo que sería, por tanto, un fracaso, semejante fracaso del Ministerio del Interior. ¿Cómo vamos a confiar en que pueda garantizar, por tanto, la seguridad del resto de ciudadanos de a pie si no es ni tan siquiera capaz de garantizar la seguridad del monarca? Evidentemente, porque esa no es la verdad, no es el argumento principal. No hace falta haber hecho una tesis doctoral para intuir la mentira que representa Pedro Sánchez. Ya son tan predecibles sus intenciones que no escapan al conocimiento de la sociedad o de la mayor parte de la sociedad. Todas las miradas, como les digo, están puestas en lo que haga y diga hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial, de Carlos Lesmes, que será, ante la ausencia del monarca, quien clausure el acto con su discurso. Será en ese momento, con todas las miradas fijadas en su persona, cuando Lesmes haga patente el profundo malestar que ha causado ese ninguneo del Ejecutivo al Rey. Malestar que tiene en esta frase, recogida hoy en Libertad Digital, su mayor exponente. Es un acto estrictamente judicial. Si no viene el Rey, no pinta nada el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia, el señor José Manuel Campo, va a estar, como va a estar también la fiscal general del Estado, antigua ministra socialista Dolores Delgado. No parece el mejor medio de protesta, a mi juicio, Twitter, el que han elegido muchos miembros de la judicatura subiendo retratos del rey para manifestar, para poder protestar por lo que consideran una injerencia en toda regla. La Asociación de Fiscales expresaba ayer su malestar con Dolores Delgado, a quien culpaba del mayor descrédito de la Fiscalía en 40 años. Entre las reacciones que ha habido en la arena política en las últimas 24 horas, llamaba la atención, sin duda, la expresada por el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
Ciudadanos va a presentar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados al Ejecutivo. Si son ciertas estas noticias, ¿por qué el Ejecutivo cree que es competente para injerirse de esta manera en las funciones de la Casa Real? Y si es así, ¿que lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Porque no nos valen las explicaciones del ministro de Justicia diciendo que ha sido quien ha tenido que ser, el que ha debido ser, y cuáles son los motivos para prohibir que el rey acuda a Cataluña a cumplir con su papel institucional.
Bueno, como ponía de manifiesto Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos, algunos miembros del gobierno, él mencionaba al ministro Campo, también van a escuchar posteriormente la opinión de Margarita Robles, la ministra de Defensa, rechazaron que se apunte a esa cuestión de seguridad que muchos enarbolaron. Lo cierto es que Miquel Iceta, el secretario general de los socialistas catalanes, hacía saltar la liebre por la mañana en declaraciones a la televisión pública.
Pues oía antes especular cuáles pueden ser los motivos. Eso solo lo puede decir el gobierno. Pero a mí se me ocurre que quizá alguien pensó que ir a un acto de una componente judicial muy importante la semana que igual se hacía pública la sentencia que puede afectar al presidente de la Generalitat no era la mejor ocasión. No lo sé, porque no lo sé.
Bueno, hablaba abiertamente Miquel Iceta de la sentencia de Quim Torra, de esa posible inhabilitación del Supremo, al que es todavía presidente de la Generalitat, e introducía en esa ecuación el verdadero motivo, que Pedro Sánchez haya vetado la presencia del rey para contentar a los socios de los que depende su permanencia en Moncloa vía presupuestos generales del Estado. Lo positivo de Iceta, por buscarle algo positivo, es que no suele fallar. Me refiero, y ustedes lo recordarán, que fue el primero, hace ya más de año y medio, en hablar públicamente de indultar a los golpistas. Sí, sí, fue el primero en decirlo. Hizo también de avanzadilla al desvelar esa figura del relator, ¿se acuerdan ustedes? Y de también avanzar lo que iba a ser y lo que se iba a traducir en esa mal llamada mesa de diálogo de igual a igual entre la Generalidad y el Gobierno. Esa es la nueva normalidad con la que Pedro Sánchez quiere que vivamos o convivamos en nuestro país, una nueva normalidad en la que sean los intereses de los que quieren liquidar España los que decidan si el rey pisa o no pisa un territorio que forma parte de España, una nueva normalidad en la que se indulte a los golpistas y se blanquea a los terroristas. ¿Exageramos? Acudan hoy al diario El Mundo. Van a poder leer, no sé si van a conseguir, si lo hacen hasta ahora, digerir el desayuno, una entrevista con Idoia Mendia. Ella es la secretaria general de los socialistas vascos, partido que vio como 11 de sus militantes eran masacrados por la banda terrorista ETA. Pues bien, Idoia Mendia celebra por todo lo alto que Bildu, los herederos de esta misma banda, banda terrorista, no solo banda, como dice el presidente del gobierno, sea socio del gobierno de Pedro Sánchez. Le falta a Idoia Mendia descorchar el champán, como ya hizo, por cierto, unas navidades pasadas brindando con el mismísimo Otegi.
Quería preguntarle a qué se debe este cambio, si se ha relegado a Simón por falta de confianza, después de aparecer en programas o saber que aparecerá en programas haciendo saltimbanqui.
Aparte de ejercer como portavoz en estas ruedas de prensa, no nos olvidemos que es el director del CAES, del Centro de Alertas Estatal, que se ubica en esta casa y que sin ninguna duda es de alguna manera el corazón de este ministerio en el seguimiento de la epidemia. Porque es un buen comunicador que tiene una facilidad increíble para llevar el lenguaje técnico y científico sin la mínima pérdida de rigor.
Claro, la pregunta es evidente. ¿Ha perdido el gobierno de Pedro Sánchez confianza en Fernando Simón? Quizás Salvador Illa esté dejando de lado ahora mismo a Fernando Simón después de protagonizar un episodio en Planeta Calleja. O de esa famosa frase que no voy a ni a mencionar ni a mentar ahora mismo, que dijo Simón y con la que sorprendía a todos los presentes en esa rueda de prensa. Son preguntas que ayer corrieron como la pólvora cuando en lugar de Fernando Simón, al que se le esperaba, apareció ante los medios de comunicación Silvia Calzón, la que ustedes acaban de escuchar, secretaria de Estado de Sanidad, y que ya sustituyó, de hecho, al experto durante sus últimas vacaciones y durante su última ausencia, protagonizando ese programa junto al presentador Jesús Calleja. Son las 6 y 16 minutos de la mañana, son las 5 y 16 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar hasta ahora de otras noticias del día con la ayuda de Silvia Ribeiro. Illa presiona a Isabel Díaz Ayuso.
Sanidad presiona a Madrid para que endurezca las restricciones en la capital, advirtiendo de que la situación se va a complicar más en las próximas semanas. En las últimas horas, en Madrid se han registrado 828 nuevos contagios y 43 muertos. Se prevé que Díaz Ayuso aumente hoy las limitaciones a otras 16 áreas sanitarias, pero no a nivel general. Salvador Illa.
Nosotros estamos estudiando todo tipo de medidas, van a ser objeto de estudio y bien, vamos a intentar atenderlas, ¿no? Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación. En este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
El coronavirus rebaja el nivel del profesorado.
El gobierno va a permitir que las comunidades autónomas contraten a profesores que no hayan aprobado el máster habilitante para dar clases y que no tengan tampoco el antiguo certificado de aptitud pedagógica, conocido como CAP. Alega el gobierno que es algo temporal para cubrir las bajas y para el refuerzo de las plantillas. Además, Isabel Celaá asegura que solo el 95,5% de los centros educativos ha informado de alguna incidencia en la vuelta al colegio.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional va a flexibilizar de manera excepcional y limitada hasta que concluya el curso académico de la pandemia, cuando se decida que ha concluido el curso de la pandemia, los requisitos para el ejercicio de la docencia, en concreto el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia.
Josep Borrell negocia con Maduro y lo hace a escondidas.
El exministro de Exteriores y actual alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, envió una comisión clandestina a Venezuela para pactar con Maduro las elecciones de diciembre. Según publica el diario ABC, lo hizo actuando como vicepresidente de la Comisión Europea, pero a espaldas de su presidenta, Ursula von der Leyen. Tampoco fue informada la oposición al régimen chavista, mientras Guaidó pide a la ONU que proteja a los venezolanos.
Debo pedirles hoy alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, proteger a la población civil hoy desarmada ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad del régimen dictatorial que hoy usurpa la presidencia de Venezuela.
Cientos de campos de concentración en China.
Hasta 380 han contabilizado los participantes en un estudio del Instituto Australiano de Política Estratégica. A través de drones, imágenes de satélite y testimonios han demostrado que el régimen comunista de Xi Jinping sigue construyendo y ampliando lo que ellos llaman campos de detención y reeducación y que el gobierno niega que existan.
La niña Nayara fue asesinada por su tío.
El jurado del caso ha declarado culpable de asesinato al tío de la menor, asesinada cuando tenía 8 años y le dejan además al borde de la prisión permanente revisable. Consideran que el hombre, hermano del padrastro de la menor, la torturó durante 6 horas hasta causarle la muerte de manera consciente. La fiscalía y las acusaciones particulares mantienen además la petición de prisión permanente también para la madre de Nayara y su pareja.
Y miles de autónomos en nuestro país condenados a muerte.
Tal y como adelantaba en este programa ayer mismo Lorenzo Amor, la situación de los autónomos se va a agravar durante el otoño. Según el informe elaborado por ATA, unos 320.000, el 10% del total, no llegarán a Navidad y 500.000 más se verán abocados a recortar plantilla.
Y en Crónica Deportiva, el Sevilla se queda cerca de lograr la machada y eso que no lo consiguió pese a que estaba arropado por primera vez por sus aficionados, porque sí, ayer fue el primer partido que ya se celebró con público en los estadios. Nos lo cuenta todo ello Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días.
Muy buenos días. El Sevilla no pudo ganar la Supercopa de Europa. Mala noticia para los seguidores del conjunto sevillista, pero es verdad que el Bayern de Múnich es un auténtico equipazo. Lo bueno para el Sevilla, que compitió hasta la prórroga, 2-1 para el Bayern de Múnich, que es el supercampeón de Europa. Ahora el Sevilla tiene que volver rápidamente a la rutina de la Liga, porque debuta el domingo a las 6:30 en Cádiz, en este Campeonato Nacional de Liga, en Primera División. Además, también, ayer buena noticia para el Granada, que ganó 2-0 al Tiblis de Georgia. Se clasifica la última ronda ya antes de la fase de grupos. Tendrá que jugar en Suecia el próximo jueves, el mismo día, la misma tarde, que se va a sortear la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tendremos información el próximo jueves por la tarde. Y hoy, reconocimiento médico a Luis Suárez. Se presenta como jugador del Atlético de Madrid, ya es oficial, aunque el domingo es posible que no juegue de titular y a lo mejor no tenga ningún minuto. Vamos a ver cómo le ve el Cholo Simeone en los últimos entrenamientos. En teoría, esta tarde, primer entrenamiento de Luis Suárez con sus nuevos compañeros.
Es la mañana. Es radio.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Estine siempre en el radio. ¿Por qué? Pues porque os vamos a traer los últimos estrenos, entre ellos Black Beach, con la presencia en el estudio de Candela Peña y Raúl Arévalo, que son sus protagonistas. Vuelve Gerard Butler con una superproducción que lleva como título Greenland, El Último Refugio, La Italiana, La Diosa Fortuna, etcétera, etcétera. Muchas cosas, muchos temas aquí en Estine, en radio, madrugada de viernes a sábado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 23 minutos de las 6 de la mañana, ahora mismo son las 5:23 en las Islas Canarias. Se espera hoy con mucha expectación, se lo venimos contando desde las 6 en punto, lo que va a suceder en Barcelona a partir de las 12:30 en esa entrega de los despachos a los nuevos jueces. Y de hecho, a esta hora no se descarta ningún escenario, porque el portazo al rey del gobierno de Sánchez, indisoluble también a esa caza de brujas iniciada por la fiscal general del Estado, ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales contra el Ejecutivo. Es más, 6 de los 20 vocales que tiene el Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces, han lamentado profundamente en un comunicado que el monarca no pueda acudir por primera vez este viernes a Barcelona desde que fue proclamado rey. Y las principales asociaciones de jueces en nuestro país han requerido una explicación convincente al gobierno, a Pedro Sánchez. Exigimos al gobierno que aclare cuáles son esas verdaderas razones de la ausencia de su majestad el rey Felipe. Evidentemente lo piden porque las excusas que dieron algunos miembros del gobierno no tienen ni pies ni cabeza. Van a escuchar al ministro de Justicia, al señor Campo, en declaraciones a la cadena SER, y posteriormente preguntada por ello a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Si se ha tomado analizando todas las variables que les estoy diciendo, y la ha tomado, ¿quién la tenía que tomar?
El gobierno.
¿Quién la tenía que tomar?
¿Por qué no me dice que ha sido el gobierno?
¿Quién la tenía que tomar?
Vale, pues la ha tomado el gobierno por un tema de seguridad.
Digo que hay todo un paquete de razones que han aconsejado a tomar esa decisión.
Yo no tengo los detalles, yo lo sí que puedo decir es que el gobierno tiene el máximo respeto por el jefe del Estado, por su majestad el rey. El gobierno tiene el máximo respeto también por el Poder Judicial, Y por lo tanto, más allá del hecho concreto, es el máximo respeto por el rey, por el jefe de Estado, el máximo respeto por el Poder Judicial. No conozco los detalles concretos de lo que habrá ocurrido y, desde luego, si se ha tomado esa decisión, habrá sido por una razón determinada.
Bueno, de hecho, las explicaciones de José Manuel Campo, del titular de Justicia, y de hecho las intenciones declaradas públicamente y de manera sorpresiva por él mismo en esa sesión de control al gobierno en referencia a los indultos, a los presos golpistas y, por supuesto, esa reforma en el Código Penal que pretende llevar a cabo el gobierno para rebajar los delitos de sedición y el delito de rebelión, lo que realmente supone en la práctica una amnistía a los golpistas, ahonda más aún si cabe esa teoría de lo que realmente quiere hacer el gobierno es limitar ese contrapoder, como puede suponer la justicia española, para tratar de amarrar esos apoyos a los presupuestos y, por tanto, el quedarse en la Moncloa y agotar la legislatura los próximos 4 años. Y tampoco, por supuesto, cómo perder de vista, ojalá que pudiéramos, la crisis sanitaria que tenemos ahora mismo. En las últimas 24 horas, Sanidad ha reportado 10.653 nuevos contagios y 84 muertos por COVID. La situación en los hospitales se está volviendo complicada y hay algunos centros en los que las UCIs están ya al borde del colapso. Y no hablamos solo de Madrid. Hablamos también, por supuesto, de la situación que se vive, por ejemplo, en La Rioja. Además de haber un problema de falta de plazas, lo hay también de falta de personal. No hay suficientes médicos y suficientes enfermeros. Las bolsas ahora mismo no cuentan con profesionales y la Comunidad de Madrid ya ha pedido, por ejemplo, públicamente al Gobierno que les permita contratar a 300 sanitarios extracomunitarios al frente del equipo que va a analizar en profundidad cuál es la situación en la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha situado a un profesional de primerísimo nivel. Él es Emilio Bouza, experto en enfermedades infecciosas y microbiología, y que ha sido el designado como portavoz del grupo COVID-19 aquí en la comunidad. Mientras, ¿qué hacen en Moncloa? Bueno, pues quitarse de encima la responsabilidad del gobierno en esta segunda ola y anuncian que a partir de ahora Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad, se va a turnar con Fernando Simón en esas ruedas de prensa semanales donde se da a conocer cuál es la situación en nuestro país. María Ayuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Este jueves no era Fernando Simón el encargado de trasladar a los medios de comunicación los últimos datos de la pandemia en nuestro país. Su lugar lo ocupó la secretaria de Estado de Sanidad y desde ahora ambos se repartirán las ruedas de prensa semanales. Simón saldrá los lunes y ella los jueves. Silvia Calzón, que ya sustituyó al experto durante sus vacaciones, contestaba las preguntas de los periodistas sorprendidos por la ausencia de Simón.
Aparte de ejercer como portavoz en estas ruedas de prensa, no nos olvidemos que es el director del CAES, del Centro de Alertas Estatal, que se ubica en esta casa y que sin ninguna duda es de alguna manera el corazón de este ministerio en el seguimiento de la epidemia.
El coronavirus no da tregua en España. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 10.653 nuevos casos de infección y el número total de enfermos desde que se inició la pandemia supera ya la barrera de los 700.000. Esto sin incluir los datos de Andalucía, que no los notificó ayer por problemas técnicos. Calzón definía la situación como seria, preocupante y dinámica en nuestro país y quiso echar los balones de la responsabilidad fuera, afirmando que nadie dijo que el virus había desaparecido. Recuerden que en un contexto de rebrotes, Pedro Sánchez animó a principios de julio a salir a la calle a disfrutar y recuperar la economía sin miedo.
Darnos cuenta de que este es un tema de la máxima seriedad. En ningún momento, por parte de ningún portavoz de este ministerio, se dijo o se dio a entender que el virus había desaparecido, ni por parte de ningún responsable sanitario de ninguna comunidad autónoma.
Preguntada por la situación en Madrid, Calzón celebra que se hayan dado pasos muy importantes en la región, pero se mostraba prudente y no avanzó las nuevas medidas que se anunciarán hoy en la comunidad.
Como comprenderán, precisamente porque estamos en un marco de cooperación y de absoluta lealtad, y las medidas se anunciarán mañana, no voy a pronunciarme adelantando ninguna de ellas.
La responsable de Sanidad destacó que los centros educativos no son el principal foco de contagio y apuntó a una mayor transmisión en el ámbito social y las reuniones de familiares y amigos donde hay un exceso de confianza.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Nosotros vamos a estudiar la situación. vamos a hacer nuestras recomendaciones en el ámbito del grupo COVID-19 que acordaron crear el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que por tanto hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Vienen semanas duras en Madrid. Claro, esta frase pronunciada por el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, ¿a qué obedece? ¿Realmente a una crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid que preocupa tanto al gobierno o es realmente más una preocupación en clave política? Por lo que obedece esta frase. Vienen semanas duras en Madrid. Este era el titular que no quería dejarse en el tintero. Y ya ayer, antes de acudir a la reunión con esas autoridades madrileñas para abordar la situación epidemiológica en la comunidad, hoy el gobierno regional dará a conocer nuevas restricciones para frenar el avance del virus. Y vamos a estar muy pendientes, como siempre, por supuesto, de este conclave. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Sara. Por el momento parece que el confinamiento de la Comunidad de Madrid está descartado con total probabilidad. Hoy se va a dar a conocer que las restricciones que entraron en vigor este lunes en algunos distritos y en algunos municipios de la región se van a ampliar a aquellas zonas básicas de salud que superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno regional quiere esperar a la próxima semana, cuando estas medidas ya lleven 14 días en vigor, para decidir si es necesario un confinamiento, entre comillas, más taxativo o ampliable al resto de la comunidad. Además, Sara, parece que el lunes también va a comenzar el despliegue del Ejército, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para garantizar que estas restricciones se cumplen.
Bueno, entre tanto, la oposición continúa más preocupada por la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol que por el coronavirus. Así nos va. Este jueves nuevas reuniones, de hecho, para promover una moción de censura contra la presidenta.
Sí, se han reunido los portavoces del PSOE y de Más Madrid. Más presión para Ciudadanos, a quien permanentemente invitan a sentarse en esa mesa para negociar la salida de Ayuso. Ángel Gabilondo y Mónica García de Más Madrid.
Y, por tanto, lo que llamamos a Ciudadanos es para que entre en las conversaciones, salvo que ellos consideren que las cosas van bien, que les gustan cómo van. Pues yo llamo a Ciudadanos, les llamo a que comprendan que esta situación no es sostenible.
Y también hemos puesto de relieve que en esta mesa tenemos un gran ausente, que es Ciudadanos. Porque, aunque nosotros sospechamos que hay una parte de Ciudadanos que le gustaría sentarse en esta mesa, creemos que se lo impiden sus intereses, sus propios intereses particulares.
Hay que decir, Sara, que Isa Serra, de Unidas Podemos, también es partícipe de esta conjura. Isa Serra, por cierto, que ayer era una más en la manifestación de extrema izquierda frente a la Asamblea de Madrid. Estos eran los cánticos de los allí congregados, evidentemente ofensivos para la Policía Nacional, que se veía obligada a cargar para disolver la manifestación, que se saldaba finalmente con 3 personas detenidas y 6 heridos. Hay que recordarle, a lo mejor no lo recuerda la señora Isa Serra, que está condenada a casi 2 años de cárcel, concretamente 19 meses de prisión, por participar en un aquelarre similar hace años. Y ya sabemos, a lo mejor ella lo desconoce, lo que pasa si uno reincide cuando ya tiene antecedentes penales. A nivel nacional, por cierto, Sara, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado 84 muertos y ha sumado al registro total 10.000 nuevos casos, 3.471 en las últimas 24 horas. Madrid se sitúa de nuevo a la cabeza con 1.000 nuevos casos, aunque en ingresos hospitalarios no es la peor comunidad. Por ejemplo, en los últimos 7 días, comunidades como Andalucía o Castilla y León han registrado un mayor número de pacientes que requirieron ingreso en planta, y en lo que a ingresos en UCI se refiere, también son varias las comunidades con mayores cifras de ingresos. Este jueves esperábamos que Fernando Simón analizase estos datos, como viene siendo habitual. Era finalmente Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad, quien comparecía y justificaba, como van a escuchar, su ausencia.
Quería preguntarle a qué se debe este cambio, si se ha relegado a Simón por falta de confianza, después de aparecer en programas o saber que aparecerá en programas haciendo de saltimbanqui.
Aparte de ejercer como portavoz en estas ruedas de prensa, no nos olvidemos que es el director del CAES, del Centro de Alertas Estatal, que se ubica en esta casa y que sin ninguna duda es de alguna manera el corazón de este ministerio en el seguimiento de la epidemia. Porque es un buen comunicador que tiene una facilidad increíble para llevar el lenguaje técnico y científico sin la mínima pérdida de rigor.
Bueno, en lo estrictamente científico hoy tenemos novedades importantes sobre un virus que continúa siendo absolutamente desconocido para esta comunidad, de ahí que sean tan relevantes avances como estos, Dani.
Estamos hablando de dos hallazgos ahora ya publicados en la revista Science, lo que evidentemente demuestra su fiabilidad. El primero indica que más del 10% de los casos graves de coronavirus, incluso, ojo, en gente joven sin patologías previas, se produce por la presencia de anticuerpos que impiden que el sistema inmunitario reaccione ante el virus, de modo que le permite campar a sus anchas, para que nos entendamos. Según las muestras tomadas, este hecho tiene lugar casi siempre en hombres, en un 95% de los casos, y la mitad de ellos en mayores de 65 años. El segundo de los avances hace referencia a la genética del individuo. Un 3,5% de los pacientes presenta mutaciones genéticas que aumentan su vulnerabilidad ante la infección. Hay que decir que estos estudios, evidentemente, son fundamentales porque abren la puerta a nuevos tratamientos personalizados para combatir y anticiparse a esos cuadros más graves de la enfermedad. Hasta ahora, en fin, es nuestra mayor esperanza la espera de una vacuna que el gobierno, desconozco por qué, continúa prometiendo que va a llegar en diciembre.
Concretamente, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, pues parece ser que no hay ningún problema en cumplir ese contrato que han firmado con la Unión Europea de empezar a proporcionarnos dosis en diciembre.
Yo no tengo los detalles, yo lo sí que puedo decir es que el Gobierno tiene el máximo respeto por el jefe del Estado, por Su Majestad el Rey. El Gobierno tiene el máximo respeto también por el Poder Judicial. Y por lo tanto, más allá del hecho concreto, es el máximo respeto por el rey, por el jefe del Estado, el máximo respeto por el Poder Judicial.
Bueno, no, como suele suceder casi siempre, de ahí que yo diga que es la ministra buena, la ministra que se puede salvar de
más
este
potable.
Gobierno.
Más
sí,
potable.
Más potable. Ha sido Margarita Robles, la ministra de Defensa, quien ha tenido que dar un paso al frente para tratar de justificar con buenas palabras lo que es del todo injustificable. Que por primera vez, desde que es rey de España, Felipe VI no va a estar esta mañana en la entrega de despachos a la nueva promoción de los jueces que se celebra, como ya saben, hoy en Barcelona. El gobierno ha decidido que así sea, sin dar explicaciones convincentes, y hoy durante el acto el Consejo General del Poder Judicial va a manifestar su descontento.
Desde luego va un intento de que las aguas volviesen a su cauce por parte de la ministra de Defensa. Va a ser Carlos Lesmes, el presidente del Consejo y a su vez del Tribunal Supremo, quien denuncie la ausencia de Felipe VI en su discurso de clausura de este acto. Este jueves así lo acordaba la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que en cierto modo se acobardó. Y me explico, porque en un primer momento varios vocales promovieron, bueno, de hecho publicaron un comunicado para censurar que el gobierno impidiese la presencia del rey, y en aras, dicen, de no romper la unanimidad, se dio carpetazo a una declaración institucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. No romper la unanimidad. Esto, en justicia, nos es familiar. Varios vocales, de hecho, pidieron a Lesmes retirar la invitación a Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, considerando que si no acude el rey no tiene sentido que esté el ministro de Justicia. Finalmente, tanta algarada quedó en una queja de Lesmes que queremos ver en qué términos se produce. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El veto del gobierno de Pedro Sánchez al rey Felipe VI en la entrega de despachos a jueces de hoy en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona ha provocado una gran indignación entre los integrantes del Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes. Se trata de la primera vez que el monarca no asistirá al acto desde que comenzó el reinado. El único representante del gobierno en la ceremonia será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el malestar es unánime entre los miembros del gobierno de los jueces tras la decisión de vetar al monarca por parte del Ejecutivo. Es un acto estrictamente judicial. Si no viene el rey, no pinta nada, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirman.
Bueno, en este acto, ya lo saben, va a estar también presente la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuyo papel no ha dejado de estar en cuestión desde que llegó al cargo. Ha sido objeto de rapapolvo notable como consecuencia del descrédito al que está sometiendo a todo el Ministerio Público.
Ha sido Sara la Asociación de Fiscales quien ha dirigido un escrito a Dolores Delgado en el que le instan a explicar si va a adoptar alguna medida en relación a su número 2, al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, tras ese ajuste de cuentas en varios medios de comunicación. Consideramos intolerables que la fiscal general del Estado no haya dado una respuesta contundente e inmediata ante esta actuación del teniente fiscal, que ampare a los fiscales afectados e impida que se pueda poner en tela de juicio a quienes desempeñan fielmente sus funciones. En 40 años nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la carrera fiscal, reza uno de los párrafos de ese, desde luego, muy duro comunicado.
Nosotros no vamos a avalar con el gobierno ningún tipo de acuerdo que deje a un empresario, a un trabajador o a un autónomo atrás. Si el gobierno quiere tirarse al precipicio, se tirará solo. Pero nosotros no vamos a avalar algo que deje a un autónomo, a una empresa o a un trabajador atrás. Porque no son las circunstancias. Porque en estos momentos nadie es capaz de decir qué empresa es viable y qué empresa no es viable.
Bueno, esta triste manifestación que hacían estos mismos micrófonos, aquí donde está ahora mismo sentado Daniel Muñoz, el presidente de ATA y el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor. Horas después, esa advertencia se hacía realidad en la reunión con el gobierno para negociar la prórroga de los ERTEs, que termina de manera inminente el próximo miércoles.
Sí, el día 30 de este mes, tanto patronal como sindicatos se han levantado de la mesa sin ánimo de sentarse pronto, con perdón. Antes de nada, este es el textual de uno de los negociadores que evidentemente resume el clima. Estamos hasta los cojones. Esto es lo que decían ayer. Sí, no deja lugar a dudas. Tras más de 6 horas reunidos, ayer patronal y sindicatos decidían romper la negociación ante la cerrazón del Ejecutivo. Las discrepancias ahora no vienen tanto por las exoneraciones, que podrían mantenerse en el 70%, aunque los empresarios piden que alcancen el 100%, como sucede en otros países. Ayer Lorenzo Amor, por ejemplo, ponía el ejemplo de Alemania, sino por los sectores incluidos. Moncloa se niega a que los ERTEs cubran a cualquier empresa con dificultades. Patronales y sindicatos quieren que así sea. Entre otros motivos, porque de lo contrario, y como advertía ayer aquí Lorenzo Amor, octubre empezará a mandar al paro a muchos trabajadores.
Desde el 1 de octubre en España vamos a vivir un ERE silencioso, de los que no van a ocupar minutos de telediario, porque no es una gran empresa, de los que no van a llenar portadas. Pero va a ser un ERE silencioso que va a afectar a miles de pequeñas empresas, a miles de autónomos, y va a mandar a mucha gente al paro. Pero ahí porque hay, no hay demanda.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y acudimos ahora a la redacción del diario El Mundo para charlar y conocer de primera mano con su director adjunto, con Joaquín Manso, cuáles son los principales asuntos que iban a ser protagonistas. Y ya les avanzo que la exclusiva entrevista que llevan hoy con Idoia Mendía será y ocupará y dará pie a muchísimos titulares y a muchísimas reacciones en el día de hoy. Joaquín Manso, ¿cómo estás?
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Entrevista a Idoia Mendía, la líder de los socialistas vascos. Es histórico que Bildu se comprometa con la gobernabilidad de España. Así que ha cambiado el discurso del socialismo hacia la izquierda abertzale. También hoy en El Mundo, las injerencias del gobierno provocan una revuelta judicial. Y arranca un octubre negro. 320.000 autónomos no llegarán a Navidad y otros 500.000 tendrán que despedir. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.